pues vamos a hablar un poquito de amor, que ya sé que hay gente que le cruje mucho este día, y porque también lo entiendo, una intensidad, una cosa, pero al final son unas horas, pasa rápido, no duele mucho. No hagamos como con los regalos, quien dice, pues no, yo no regalo en fechas así como estas señaladas por la presión comercial, estas invenciones, ¿no?, para que compres, sino que esto lo demuestro todos los días, y luego no te lo demuestran ningún día. Pero bueno, pues no vamos a hablar todos los días de amor, pero pues lo vamos a hacer este, y vamos a hacerlo desde el punto de vista de la psicología, que claro, ahí ven también muchos de los trazos y las huellas que en nuestra conducta y en nuestra personalidad nos dejan a veces experiencias amorosas, y cómo la enfrentamos las siguientes, a veces después de alguna que nos ha dañado. Bueno, que ven mucho los psicólogos y las psicólogas de todo esto. Así que vamos a hablar de las relaciones, los tipos de relaciones que, como decía, pues están cambiando mucho. Posiblemente ninguna sea nueva, ya se han experimentado antes en la discreción, pero ahora, bueno, pues tienen bastante publicidad esas nuevas formas de relacionarse, entrecomillándolo de nuevas. Hablamos unos minutos con Naya Rojo, psicóloga y sexóloga, directora del Centro de Psicología Agustíoc en Ermua, y bueno, pues ella se dedica a las terapias en diversos sentidos y con las personas que así lo necesiten. Les saludamos para que nos cuente. Naya, muy buenas.
Hola, egunon.
Bienvenida. Es verdad que mencionamos estos días, ¿cuánto se está hablando de las cuestiones de las relaciones más modernas, llamémoslas así, de tipo híbrido? Es que hay un catálogo, la verdad, apabullante para, bueno, pues la gente más tradicional, o quienes nos veníamos manejando con lo que veíamos más comúnmente. Ahora mismo los más jóvenes pues nos están sorprendiendo mucho. No es por el hecho de lo que hacen, sino porque todo tiene terminología, ¿no?, y categoría o etiqueta. Pero bueno, al final, no lo sé. Yo creo que novedad, auténtica novedad, igual no hay mucho, ¿no?, en estas formas de relacionarse. Ya lo habrá hecho gente a lo largo de la historia, ¿no?
Seguramente. De todas maneras, me parece como un tema complejo, ¿eh? El tema del amor, porque creo que, bueno, podemos preguntar, ¿no?, a diversas personas qué es lo que entienden por amor en diferentes edades. En realidad, todo el mundo tiene como una definición, ¿no?, de lo que para él o para ella es el amor, pero es como complejo, y creo que estos días he estado preguntando a gente de diferentes edades, ¿no? Pues, oye, ¿para ti qué es el amor? Desde chiquis a adolescentes, y fíjate, coinciden, o una palabra que utilizan muchas personas, ¿no?, cuando definen el amor, es ese sentimiento, ¿no? Y tenía curiosidad y dije, ¿y la RAE qué dirá, ¿no?, sobre el amor? Y la RAE da una definición también en la que aparece la palabra sentimiento, creo que habla de un sentimiento intenso, pero fíjate, dice partiendo de su propia insuficiencia. Entonces aquí creo que nos topamos esto que creo que cada vez también se va hablando más y tenemos que cambiar, y es el de pensar que una persona por no tener pareja no es insuficiente. O no estás sola, ¿no? A veces es como, es que estoy sola, es como, no estás sola, el hecho de no tener pareja no nos hace estar solas. Además, a veces lo que vemos es gente que tiene una relación de pareja y que está sola. Y dices, ¿cómo puede ser? Claro, y gente que no estando en pareja no se siente sola. Entonces creo que tenemos que llegar un poco ahí, ¿no? A vernos también una misma, uno mismo, como una persona ya completa, y que esa pareja sea algo que suma, ¿no?
Sí.
Y no algo desde la necesidad de mi soledad, es que necesito. No. Voy a estar bien conmigo misma y luego a partir de ahí voy a crear algo. De hecho, para mí amor es crear, porque a veces es como intentamos buscar el amor, como si el amor fuera algo estanco, ¿no? Algo que está ahí y lo tengo que buscar, a ver si encuentro, ¿no? Es esto que quiero, el amor. Pero si el amor es una construcción, y además algo que tenemos que construir en el caso del amor más tradicional, entendiendo el desde el amor de dos, ¿no? Pues desde esas dos personas. Y sobre todo no dar por hecho o no dar por supuesto qué es lo que la otra persona entiende por amor, porque a veces lo que puedo entender yo y lo que puede entender esa otra persona, pues quizá no coincidimos, pero hemos dado por hecho que dentro de ese amor, ¿no?, y esto es quizá también lo que puede estar cambiando entre la gente más joven, pues que en ese amor la relación va a ser una relación cerrada, va a ser una relación en la que va a haber exclusividad sexual, va a haber exclusividad afectiva, emocional, y esto es así. Porque yo lo que digo es, sobre todo al inicio de una relación, hay que sentarse y hay que hablar y hay que decir, bueno, ¿yo qué espero de esto? ¿Tú qué entiendes por amor? ¿Qué entiendes por relación? Y a partir de ahí vamos a construir.
Pues Naya, no creo que mucha gente lo haga, ¿no? Lo de ponerse a hablar un poquito de la cosa, del proyecto, ¿no? Igual no es muy común, ¿no?
No es muy común, pero creo de verdad que es donde tenemos que llegar a la comunicación, al no dar por hecho. Y sobre todo también cuando parejas, ¿no? En relaciones ya muy largas, esto que tu pareja empieza a hablar, empieza a hacer una frase y tú sabes cómo va a acabar esa frase. Entonces ahí es cuando nos tenemos que detener y decir, bueno, como persona hemos evolucionado, la relación de pareja ha evolucionado, vamos a detenernos y vamos a hablar. ¿Y tú qué esperas ahora de esto que estamos creando? Entiendo que si estamos en pareja tenemos uno o varios proyectos en común, pero quizá esos proyectos también han cambiado. Quizá estoy en un momento también en el que quiero experimentar. Quizá estoy en un momento en el que se me ha pasado también por la cabeza, oye, ¿y si? ¿Y por qué no comunicárselo a nuestra pareja? Entonces, bueno, creo que tenemos que llegar un poco ahí, ¿no? A avanzar, porque creo que esto, de hecho, es un avance. El no acomodarnos, el no dar por sentado que las cosas son así, porque a veces yo tengo necesidades, no las expreso, no se las expreso a mi pareja, pero quizá él también o ella está en ese punto en el que también tiene esas necesidades. Entonces, bueno, pues pongámoslo, ¿no? Sobre la mesa.
Es verdad.
Por cierto, la canción esta de Maciel que has puesto al principio me ha gustado un montón.
Bueno, pues.
Y dice una frase que la he apuntado, la de el amor te idiotiza. Y fíjate que esto tiene una base científica. De hecho, hay estudios que demuestran, no tanto en esta fase, o sea, cuando estamos enamorados, digamos, porque además el enamoramiento no deja de ser un proceso químico, cerebral, que el cociente intelectual baja. Entonces, esto que decía Maciel de la muerte idiotiza, en realidad, pues fíjate que tiene una base científica.
Es verdad, tiene una letra estupenda. Si la coges en Google, verás que aparte de poética y muy acertada, es verdad, es todo un tratado del amor, es muy bonita, desde luego.
Sí,
pues
sí.
Naya, es verdad que esto, pues para las parejas que se hicieron y se hacen y se harán, el compromiso pues de exclusividad en ese sentido, ¿no? Pues en lo erótico, en lo sexual y en lo amoroso, es con ese compromiso que pues, muchas veces está firmado ante las leyes y ante Dios, quienes van a la iglesia. Es verdad que, claro, ven estas nuevas formas de parejas abiertas y demás, y dices, ¿cómo hacemos? Echan a sudar un poquito, si tienen esa pretensión incluso, oye, pues de longevidad, pues yo creo que igual lo ven hasta como amenazas, porque el concepto de fidelidad ahí ya se transforma, digamos, bastante, ¿no?
Ya, pero creo que también es importante como diferenciar lo que es la fidelidad de lo que es la lealtad.
A ver, sí, dale ahí, Naya, que eso está bien.
Bueno, quiero decir, o sea, hay parejas que en un momento dado de la relación, a veces es en relaciones largas, pero otras veces también es desde donde se construyen, ¿eh? Pero bueno, que pueden tener como esa necesidad de, pues quizá me apetece explorar, quizá me apetece explorar con otras personas, quizá me apetece conocer otros cuerpos, otros olores, otras pieles, otros tactos, otros. Entonces aquí es cuando yo meto este concepto de lealtad versus fidelidad.
A ver.
Cuando estamos en ese momento podemos explorar a escondidas de nuestra pareja y decir, bueno, pues yo estoy en este momento en el que digo, pues es que me apetece explorar también con otra gente y lo hago y queda ahí. Esto es una infidelidad, pero ojo, porque esta es una infidelidad, si es una infidelidad que la otra persona desconoce, es una infidelidad que en principio pasa desapercibida y no genera dolor. Porque en realidad las infidelidades que generan dolor son las infidelidades conocidas y sabidas, ¿vale? Entonces, esto está por un lado. Y por otro lado está también esa lealtad de poder comunicarte con tu pareja y decir, estoy en este punto en el que me he dado cuenta que necesito sentirme deseada. Sentirme deseado, incluso sentirme deseante, sentirme que deseo a otras personas. Necesito vivir estas experiencias. Y eso, aparte de ser un acto de valentía, porque sabes que eso puede tener unas consecuencias, creo que es un acto de lealtad y decir, bueno, no lo voy a hacer de esta otra manera, ¿no? Desde la infidelidad entendida como, pues, le pongo los cuernos, sino, bueno, me atrevo también a comunicar. Y quizá en ese momento tu pareja te diga, pues mira, alguna vez también lo he pensado yo, pero vamos a ver otra vez más si entramos en esto, bueno, pues desde dónde lo hacemos. Desde necesito, me voy a vincular emocionalmente, sino a veces hablas con parejas que bueno, el contrato, digamos, que tienen, ¿no? Es el de, bueno, pues somos una pareja abierta, somos una pareja liberal, pero, por ejemplo, pues no podemos repetir más de 2 veces estar con la misma persona. Uh-huh. O lo vamos a hacer siempre juntos, pues vamos a conocer otras parejas, vamos a ir a locales, pero esto es algo como muy, creo que personal, muy biográfico, muy de la pareja, pero algo que, bueno, creo que hay que dar la vuelta a las cartas también y decir, hablemos de esto.
Uh-huh. Bueno, por lo menos les vamos a aconsejar que no lo hagan hoy, que es 14 de febrero, esa discusión, igual para no ya estigmatizar el día por si sale mal la propuesta de añadir algún anexo al
Creo que contrato. Sale más veces bien que mal, ¿eh?
¿Sí? ¿Sí? Ah, ¿sí? Bueno, pues mejor, eso siempre es mejor, desde luego. Habrá que
Por lo que te decía, ¿eh? Porque a veces sí. Yo tengo esta necesidad y como no la expreso, no soy consciente de que quizá mi pareja también está en ese punto, o es. No. Uh-huh. Pero aunque sea uno o no, es como, pero bien que lo has mostrado, sí. ¿No? Quiero decir, el comunicarte con tu pareja, aunque sea una conversación que pueda resultar incómoda, creo que ya es positivo, porque yo te estoy diciendo que en este momento de mi vida anhelo esto, y entre los dos vamos a intentar buscar cuál puede ser la fórmula para que este anhelo que tienes tú, pues no se convierta en una infidelidad o en directamente romper una relación, ¿no? Porque como anhelo esto, rompo, porque si yo siento este deseo, quizá es que no quiera mi pareja, quizá es que, pues no, quizá es que quieres, necesitas explorar y quieres hacer esa exploración, y qué mejor que sea tu pareja, ¿no? Con quien explores o al menos muestres eso que tienes ahí, ¿no? Que sí. Llevas dentro.
Tiene que haber al menos, supongo, algún timing de coincidencia, ¿no? O estar los dos en un momento parecido o que algo pase, porque si no, es difícil, ¿no? Que prospere o que si no se expone bien, incluso, pues haga una brecha en la pareja.
Claro, ¿no? Claro. Pero la brecha puede estar ahí aunque no lo exponga. Quiero decir, si yo ya tengo ese sentimiento ahí dentro, ese anhelo, y aunque no lo exponga, eso puede llevar a una brecha. Entonces, voy a comunicarlo. Y voy a ver qué es lo que pasa y voy a ver si a esto le podemos encontrar una solución, ¿no?
Uh-huh. Hablemos también un poquito de los más jóvenes, que bueno, sí. Es verdad, parece que ellos ya están viendo lo de pareja para siempre, lo veo un poco complicado, ¿no? O sea, que articularán la vida amorosa de otra manera desde el principio, ¿no? Cuando entren en relaciones igual más largas o lo que sea.
Sí, sí, es verdad que, bueno, ahí se ve un poco de todo, ¿eh? Se ve parejas, es verdad, que están como en otro momento, que entienden que la relación es de pareja. Y, bueno, quienes hacemos también labores de educación sexual es algo en lo que hemos incidido muchísimo. Bueno, sabemos que cuando iniciéis una relación de pareja, cuando sois adolescentes, pues debido a este enamoramiento, ¿no? A este proceso que decíamos que es como muy, muy cerebral, pues os sentís que necesitáis estar con esa persona, dejáis de lado a veces también las amistades. Y sobre todo incidir en que sean conscientes que las amistades es más probable que continúen ahí a lo largo del tiempo que las relaciones. Entonces, bueno, pues intentar también buscar un equilibrio. Porque todavía encontramos también adolescentes que cuando están en pareja, pues dejan de lado esa parte como más social, ¿no? De amistad por aferrarte a esa pareja. Y luego en el lado opuesto también vemos otras parejas en las que, sí, por supuesto, empiezan una relación, empiezan con esas ganas, pero también hablan y se comunican. ¿Y qué queremos? ¿Si va a ser una relación cerrada? Y hace poco veía un meme, ¿no? Me hacía mucha gracia de que, no sé, pues hace pues 20 años cuando, no sé, pues yo era joven, adolescente, estabas con tu pareja, había una tercera persona que tú sentías que le podía estar haciendo ojitos o que podía querer algo, ¿no? Y que afloraban esos celos. Y ahora el meme este decía, y ahora pasa esa misma situación, ¿no? Y es como, oye, ¿y si hacemos un trío? Y es verdad, porque ahora también creo que se empieza a hablar más de ese tipo de relaciones, ¿no? Más abiertas, de, bueno, pues antes has mencionado también el poliamor, sí. El, bueno, pues otras maneras también de relacionarse. Y de hecho creo que esto además está cambiando, porque creo que hasta ahora la única fórmula de organización que había era la de vivir en pareja, ¿no? Que es un poco lo esperable, ¿no? Uh-huh. Niños y niñas que juegan a ser novios, a ser novias, y creo que esto también empieza un poco a cambiar, pese a que seguimos en esa imitación, esto comienza a cambiar.
Ya, sí. La verdad es que en preescolar, en infantil, hay muchísimo poliamor, porque veo un montón de niños y niñas que dicen, yo tengo 3, y yo 4, y yo 6. Estupendo.
Sí, incluso desde la diversidad sexual, pues niñas que dicen, pues yo tengo novia, y niños que dicen, pues este es mi novio.
Sí, sí.
Y luego, es verdad que ahí hay un pequeño clic en el que ya todo vuelve a ser desde lo heterosexual, ¿no? Y es como, qué pena, porque ahí estaban haciendo estos juegos de imitación, de rol, desde la diversidad y desde la naturalidad total y desde lo que va a ser la realidad de estas niñas y estos niños, los cuales algunos tendrán relaciones con personas del otro sexo y otros con personas del mismo sexo, ¿no? Y a veces como da pena en ese momento en el que ya hacen ese clic y es como, bueno, ya volvemos a lo esperable, que es un chico con una chica, con una relación cerrada, con una relación en la cual el amor puede con todo, estos mitos que creo que también ya se empiezan a desterrar, pero todavía siguen ahí, ¿eh?
Uh-huh, es verdad.
De hecho, mira, y esto me ha ocurrido hace poco con una chica en terapia adolescente, bueno, ya joven, en bachiller, y ella me decía, tenía una relación de pareja larga, para ser una chica de 18 años, pues como desde los 13 o los 14 años, y ella lo que me describía era, claro, que ella tenía que preparar el examen de la selectividad, o el BAU, y claro, pasaba mucho tiempo estudiando y su novio le demandaba que estuviera más tiempo con él. Y entonces ella me llegaba a decir, claro, es que también entiendo, es que como tenía que estar todo el rato estudiando, es que al pobre le dejaba de lado.
Yeah.
Claro, yo le decía, pero tú escuchando este relato que me estás diciendo, ¿qué tipo de relación describirías que tenías? Y ella me decía, una relación tóxica. Y es como, por supuesto, una relación que te impide avanzar es una relación tóxica. Es decir, tú tienes que avanzar, tú tienes que seguir adelante con tu apuesta profesional, con tu EBAU, con todo lo que quieras. Una persona que te está demandando atención, que hace o que te está diciendo que dejes de estudiar para estar con él, es como, esta relación ahí no es, ¿eh?
Sí, sí, es verdad.
Como ya, desde la conciencia de ahí no es, pero sigo.
Sí, sí. Yo a veces veo en redes a gente joven que creo que banalizan un poquito entre ellos el hecho de la relación tóxica, ¿eh? Hablan con demasiada ligereza de eso y es un auténtico problema. Que hablaremos, Naya, si tienes a bien otro día, porque es tema, verdad, aparte del que se pueden decir muchas cosas. Así que, sí. Bueno, pues te agradecemos, Naya Rojo, psicóloga, sexóloga, que hoy hayas hablado del amor con nosotros, en este día en el que cada uno pues lo celebre si quiere y si no, pues un estupendo día más, que no pasa
eso
nada.
Eso es. Efectivamente, así es.
Un abrazo.